Bienvenidos al Planeta de los Libros, en el control técnico Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Esta octava temporada estamos en antena los miércoles a las 6:30 de la tarde, en directo y, como siempre, desde los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El Planeta de los Libros, ya saben, es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En ese pequeño planeta recibimos muchos libros, leemos los que creemos más interesantes y hablamos de ellos. Un espacio para la reflexión comprometido con los lectores. Si le gusta leer, pensar o sencillamente escuchar, le esperamos en este Planeta de los Libros todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y las 24 horas del día en www.elplanetadeloslibros.com. Primer programa de la temporada, hoy 5 de octubre, y las ganas que teníamos de volver eran tantas que daba igual que fuera solo media hora o que cada vez sea más difícil mantener un programa de libros. ¿Cuál es el tema que hemos elegido? ¿Cómo habrán leído los que hayan visitado el blog del Planeta? Hoy hablamos nada menos que de la democracia en España, y con un autor que no quisimos desvelar, pero que ya dijimos que es un experto en estos temas. Juan Carlos Monedero, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bien hallados.
Ha escrito un libro que tiene por título La transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia española. Hablar de democracia en España hoy quiere decir que inevitablemente tenemos que hablar de la transición e incluso de toda la etapa anterior del franquismo y de la Segunda República, pero si eso ya se nos había olvidado casi, ¿no?
Pues ese es el problema, que se nos había olvidado. Y así nos va. En cuanto recordemos, creo que nos irá mejor. Si en el momento en que recordemos que en la Segunda República se anticipó nuestra rabia, pues igual encontramos razones para pelear. Las luchas de ayer son los derechos de hoy, y las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Recordemos lo que hicieron y todo lo que se jugaron nuestros mayores, e igual no veremos espectáculos tan tristes como que dos grandes partidos que monopolizan el Parlamento decidan poner techo constitucional al déficit, es decir, impedir políticas socialdemócratas.
Bueno, sorprende de entrada el título del libro, también por eso de que haya que contar nuestra transición a los que la hicieron, a nuestros propios padres. Porque ellos nos la contaron mal, o sencillamente nosotros vamos a poder contar mejor ese relato.
Yo creo que igual nosotros podríamos contarlo mejor por aquello que decía Hegel, de que la lechuza de Minerva alza su vuelo al anochecer, ¿no? Pero yo creo que lo podemos contar mejor sobre todo porque ellos al final terminaron creyéndose su propia mentira. Creyeron que aquello fue la invención de la democracia. Ellos se creyeron que no había existido realmente ni Segunda República, ni después antifranquismo, y pretendieron contarnos que todo había empezado, y sobre todo gracias a la intervención del rey. Cuando yo lo que creo es que el ADN de nuestra democracia está en la Segunda República y en las gentes que lucharon contra el franquismo, y no en un rey que agitó el brazo para salvarnos de la maldad.
Bueno, vamos a hablar de todo ello, vamos a intentar profundizar en cómo fue esa transición y a qué nos llevó, a qué democracia tenemos hoy, después de que Daniel Durán nos ponga un poquito de flamenco, como siempre, nuestro querido Paco de Lucía. Doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense. Es autor de varios libros y publicaciones, entre los que destaca La transición contada a nuestros padres, Nocturno de la democracia española, que investiga las raíces de nuestra democracia para entender la actualidad. Junto a su experiencia académica, su práctica como asesor de instituciones y partidos dentro y fuera de España. Colabora con varios medios de comunicación y es autor del blog comiendotierra.es. Comiendo tierra porque dice que hay demasiada gente por el suelo. Bueno, cada vez hacemos nosotros más breves las presentaciones. Seguramente podría añadir otras muchas actividades que hace. He visto que es miembro de una promotora de pensamiento crítico, que dirige el Departamento de Sociedad Civil Global del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. ¿Le da tiempo a todo?
Bueno, no veo fútbol. Y eso siempre me regala muchas horas.
Volvamos o vayamos a su libro. Es muy difícil cargarse el mito de la transición, la inmaculada transición que nos ha acompañado tanto tiempo y que hemos sabido exportar incluso muy bien. Juan Carlos Monedero no quiere que se muera en la cama, dice, como ocurrió con la etapa anterior del franquismo, con el propio Franco.
Sí, ya te digo que la transición es un mito que sirvió para que toda una generación se creyera mejor de lo que realmente fue, ¿no? Es como una repetición de ese mito de los 68istas que creen que realmente cambiaron el mundo, que después no hicieron gran cosa, pero que siguen pensando que ellos fueron realmente el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Por eso me encantó ese lema del 15M que decía 68istas, apartaros que nosotros vamos en serio. La gente que hizo la transición hizo lo que pudo, ¿eh? Tampoco yo creo que pudieran haber hecho cosas muy muy diferentes, pero lo realmente triste es el relato que hicieron después, donde plantearon que aquello fue, ya te digo, la reinvención de una democracia que supuestamente nunca había existido en nuestro país, cuando la Segunda República fue una explosión de creatividad política, cultural, artística en general. Y después toda una generación que no había hecho mucho, de hecho el dictador murió en la cama, vino un loco con un tricornio que entró dándole patadas al léxico en el Parlamento, y de repente los españoles dijeron: ay, yo no soy como ese. Y como dijeron que no podían ser como ese histrión, creyeron que así sin más llevan a ser demócratas convencidos y fehacientes, ¿no? Y no es así. De hecho, hay una serie de problemas de nuestra democracia que tienen que ver con la debilidad de nuestra transición. Hoy mismo, ¿no? Es decir, cuando vemos que hay un juez que se atreve a decir que una mujer llamada zorra es simplemente una mujer denominada como inteligente, pues está a la altura de aquel juez de la minifalda, o está a la altura de un país que no tiene una extrema derecha parlamentaria porque está toda en un partido que pasa por demócrata convencido, ¿no? Aquí uh-huh. España se acostó franquista y se levantó demócrata, y eso tiene costos.
Muy bien, pero de todas formas su labor me parece muy difícil. Un libro o varios libros, ¿cómo pueden ir contra, bueno, pues toda una propaganda durante tantas décadas en la que no solamente ha habido libros, sino que ha habido pues medios mucho más masivos, por ejemplo en cine, en televisión, sí, todavía sí. Hay series exitosas sobre claro. La transición.
Bueno, porque como decía Lenin, la verdad es revolucionaria. Si yo no soy capaz de entender que la transición tuvo mucho de mito y que todavía arrastramos muchos elementos franquistas, no puedo entender por qué mi democracia es tan débil, de tan baja densidad. Yo no puedo entender por qué de repente dos grandes partidos se atreven a cambiar una constitución sin preguntarle al pueblo. Yo no puedo entender por qué de repente sale tantísima gente a protestar en el 15M porque tiene un malestar difuso, profundo, con lo que es toda la clase política. No puedo entender por qué tenemos el Estado social más débil de todo nuestro entorno, de la Unión Europea. No puedo entender por qué seguimos teniendo un rey en el siglo XXI.
Vamos a analizar todo eso, pero yo quería primero de todo decir que para contar un nuevo relato o para contar otro relato, lo primero es que a uno le dejen hacerlo, y creo que se ha encontrado incluso con problemas. Lleva ya años investigando sobre todos estos asuntos de la democracia y de la historia española contemporánea, y bueno, pues ha sufrido el descrédito por parte de estudiosos y de historiadores famosos, o hay sus disputas, ¿no?
Sus más y sus menos.
Efectivamente, por ejemplo, Juan Carlos Monedero dice que nuestra democracia está sentada sobre un genocidio, y claro, sin embargo, pues hay otros muchos autores que dicen que no tiene, que es modélica, que no tiene ninguna culpa, ¿no?
Pues qué vergüenza, ¿no? Que una democracia que está asentada sobre al menos 120.000 cadáveres. Pongan ustedes en fila India 1, 2, 3, 4, 10, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, hasta 120.000 personas asesinadas por defender la legalidad constitucional y que están enterradas todavía en zanjas, en cunetas. Esta democracia idílica está transitando sobre el cadáver de 120.000 de nuestros mejores hombres y mujeres que lo dieron todo, incluida la vida, por defender la democracia. ¿Quién se atreva a decir que algo es modélico sobre todo ese reguero de despropósitos y sangre? Pues que se lo haga mirar, porque a mí personalmente, y creo que a mucha gente de mi generación, nos llena de vergüenza que alguien pueda llamar modélica una transición que no ha reconocido en su pasado a lo mejor de su tradición democrática.
Bueno, estoy pensando en algunos hispanistas que, como bien dice en su libro, pues recrea una España quizás un poco a su medida, pero también menciona nombres y apellidos, por ejemplo Santos Juliá, que nos acompañó en algún programa aquí en el Planeta de los Libros. Él decía que la recuperación de la memoria democrática pues era desvaríos de los nietos de la guerra, creo que dijo, o sea, los hijos de la transición, que seríamos pues nosotros.
Sí, bueno, pues es que somos nosotros los nietos los que preguntamos dónde está mi abuelo. Mientras que ellos prefirieron olvidar todo aquel pasado, decidieron apoyar una amnistía, pues de alguna manera vergonzante, porque así como era justo que salieran los presos del franquismo, no había por qué amnistiar a los que se levantaron contra la legalidad vigente, robaron los bienes a los republicanos y durante 40 años tuvieron a este país postrado en una dictadura militar. Y resulta que fuimos los nietos los que empezamos a preguntar dónde está el abuelo. Es decir, hemos sido los nietos los que hemos creado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y ahí está mi amigo Emilio Silva, ¿no?, empujando todo ese movimiento. Y nos enfrentamos inicialmente a todas esas personas que nos decían: dejad eso de lado, apartad eso, ¿no? Y es una vergüenza, no les hicimos caso, y hoy estamos, para poder profundizar en nuestra democracia, estamos reescribiendo una transición que, insisto, solamente le parece modélica a esas personas que necesitan ese relato maquillado para que su biografía sea más hermosa de lo que realmente es.
Hablando de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tuvimos aquí en este planeta también a una persona muy relacionada con ella, con esta asociación, Miguel Núñez, autor de La Revolución y el Deseo. Estuvo con nosotros, pues creo que poco más de un año antes de morir. Pero recuerdo que incluso aquel programa fue bastante criticado, porque era de alguna forma hacer memoria, automemoria. Y hay historiadores que incluso eso no lo consideran memoria histórica, que tenía que haber muerto antes de poderlo contar.
Hay una discusión abierta, y es que durante mucho tiempo la transición pretendieron dejársela a los historiadores, mientras que otros que somos de formación políticos o sociólogos hemos entendido que la transición no es pasto de anticuarios e historiadores, sino que dime qué transición explicas y te diré qué democracia deseas, ¿no? Y por tanto, cuando nosotros nos vamos a recuperar esos ángulos ocultos de la transición, de pronto emerge una democracia que está siendo ocultada por esos que quieren explicar aquel pasado con un falso consenso, quieren explicar aquel pasado como un acuerdo entre los españoles y españolas. En cambio, algunos pensamos que aquello fue un trágala donde te dijeron que, pues eso, o lentejas. Que insisto, no es que creo que hubiera muchas más alternativas cuando uno ve el entorno, era en mitad de la Guerra Fría, lo que pasó en el resto de Europa, pero ese relato mitificador es el que nos impide ver, pues eso, todas nuestras debilidades actuales.
Sí, en ese ajuste de cuentas al embellecimiento de la transición, creo que en su libro no se salva nadie, ni Carrillo, desde luego no se salva Fraga, Aznar, Felipe González, Guerra, lo que cuenta
ya... gente más caradura.
Sí, lo que cuenta ya se ha escrito, pero sobre todo me ha llamado, por ejemplo, la atención a veces pequeñas anécdotas, como por ejemplo esa comida que tienen en un elegante restaurante de Madrid, Alfonso Guerra, con el vicepresidente de UCD de entonces, Fernando Abril, donde, bueno, pues claro, da carpetazo a la educación pública, dando, bueno, pues una prioridad a la concertada, ¿no?
Claro, tenían una estaba paralizada la discusión constitucional y de repente las cúpulas, qué diferencia con Islandia, ¿no?, que a través de las redes sociales es la ciudadanía la que está discutiendo su constitución. Aquí se hizo en secreto, y cuando ni siquiera las cúpulas se pusieron de acuerdo, fueron a las cúpulas de las cúpulas. Y en un restaurante cenan y la socialdemocracia española, a cambio de que la derecha asumiera el divorcio o la mayoría de edad a los 18 años, le entrega ni más ni menos que la educación, poniendo en nuestro país, que ha tenido un atraso de 40 años o de varios siglos, de una iglesia escuela entregada a la iglesia, le pegan otro hachazo, permitiendo que la escuela concertada reciba dinero público, en vez de entender que las españolas y los españoles debiéramos tener una educación pública igualitaria. Y así nos va, es decir, cuando hoy están saliendo los profesores y profesoras de las enseñanzas públicas, seguimos arrastrando ese golpe brutal que le dimos a la educación en la transición, que es una continuación indigna del golpe que le dio Franco a la educación pública cuando fusiló a los maestros de la República cuando terminó la Guerra Civil. Es decir, uno lo que se sorprende es de esa falta de memoria de quien tendría que portar la memoria de lo mejor de nuestra democracia. Pero ¿qué ocurre? Que una buena parte de esos personajes son unos falsarios. Y es una cosa que hay que decirlo, por mucho que uno mire hacia atrás y le gustaría que nuestros grandes próceres fueran realmente grandes y próceres, ¿no? Ya me gustaría a mí también que Obama nos hubiera salido un poquito más demócrata y un poquito más comprometido de lo que ha salido, pero uno tiene que enfrentar su verdadera realidad y, bueno, pues si han salido así, han salido así. ¿Cómo que Alfonso Guerra era un experto en Machado o un experto en Mahler porque le brillaban las pupilas cuando escuchaba la quinta de Mahler?
Le hemos seguido también en este planeta de los libros porque, bueno, por lo menos creemos que sí es un buen lector. Pero, en todo caso, me parece también muy interesante unir todos esos fragmentos de la historia, que también de eso se trata en su libro. Por ejemplo, en el tema de la educación, nos llevaría también al peso que ha tenido la religión católica pues en la educación de este país y en general, dice Juan Carlos Monedero, pues en todo, o sea, somos un país donde la religión ha sido pues el pilar más importante, quizás junto con la monarquía.
Claro, esta mañana lo discutía con los alumnos en clase. Le presentaron los consejeros de Felipe II, que eran todos clérigos, un plan para hacer una red de canales como se había hecho en Holanda, y los clérigos le devolvieron el plan a Felipe II diciendo que si Dios hubiera querido que los ríos de España fueran navegables, los habría dotado de mayor caudal, ¿no? Es decir, que ante cualquier invento, fuera el ferrocarril o la luz eléctrica, siempre salía la iglesia diciendo, cuidado con eso, que lo conduce el diablo, que enciende la luz el diablo. Un tipo inteligente como Miguel de Unamuno, al cual yo respeto tanto, recordemos que fue quien dijo que inventen ellos, ¿no? Es decir, que en Europa inventen, que nosotros vamos a seguir sacando al santo de procesión cuando no haya luz, ¿no? Entonces, perdón, cuando no haya agua. Sí. No puede ser,
Fuerzas, de alguna forma, sea la Iglesia Católica o sea pues el rey Juan Carlos, al que dedica todo un capítulo, sobre todo por el 23F, de alguna forma son parte de las élites que dirigen una transición que no solamente lleva un camino, no solamente es planificada, sino que además va creando un tapón político y también cultural.
Claro.
Aquí no se salva a nadie, ¿no? O sea,
no, porque cuando tú no respetas el relato que ellos han construido, esta gente que va tanto de demócratas, luego es mentira. Y te encuentras con que nuestros profesores, ahora me vas a permitir que no dé nombres, pero están en el libro, esos profesores que representan la historiografía o la ciencia política, cuando tú no compartías su lectura interesada de la transición, pues te cerraban las puertas, ¿no? En reseñas, en periódicos, en revistas, etcétera. Por tanto, fíjate que ese discurso embellecedor de la transición luego lo que demostraba es que estos mandarines que se acostaron de catedráticos franquistas y se levantaron de catedráticos ya en democracia, en el fondo se socializaron en el franquismo y tienen todavía demasiado franquismo sociológico en sus venas y en sus neuronas.
Habla Juan Carlos Monedero en La transición contada a nuestros padres. Dice que, bueno, pues que incluso no solamente hubo un exilio intelectual a raíz de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, sino que en nuestra democracia pues ha habido ese exilio, gente a la que no se le ha permitido estar en el debate público, y que hay una debilidad social, lo comentaba también antes, muy fuerte, y hay mucho autoritarismo heredado. No tenemos nada que ver con las democracias plenas, también lo analiza punto por punto, y somos casi antidemocracia plena.
Fíjate, yo estudié en Alemania. No, yo hice mi tesis doctoral en Alemania, en Heidelberg, sobre el fracaso del socialismo en la República Democrática Alemana, ¿no? Entonces, desde Alemania yo pude ver mi país y yo veía que España era diferente. Y yo me enfrentaba al lema de Manuel Fraga, del Spain is different, yo decía, claro, Fraga defendía aquello porque teníamos procesiones y atraso. Después vino la sociología de la democracia y dijo que no, que España era idéntica al resto de Europa, ¿no? En una ensoñación de que íbamos a, bueno, pues eso, ser la décima potencia mundial o la séptima potencia mundial y que nuestra sociedad civil era idéntica. Al final yo he entendido que España es diferente, es decir, que es mentira que sea igual, pero es diferente no por las razones que decía Fraga, sino que España es diferente porque lo que ha construido las democracias en Europa aquí nos ha sido negado, que es el antifascismo. La derecha se hizo en el periodo de entreguerras, en los años 20 y 30 se hizo fascista, fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial por el Ejército Rojo, que puso 20 millones, 25 millones de muertos de los 50 millones de cadáveres de la Segunda Guerra Mundial, y cuando es derrotado el Eje, quienes reconstruyen el proceso constitucional europeo es el antifascismo. En España ocurre todo lo contrario. España es el único país de Europa donde tú puedes ser demócrata sin ser antifascista. Tú puedes ser demócrata y franquista, cosa que es impensable en cualquier otro lugar de Europa. Y esa falta del músculo antifranquista, de ese músculo antifascista que fue oculto, porque si recordábamos el antifranquismo teníamos que recordar el franquismo, si recordábamos el franquismo teníamos que recordar la Segunda República, y si recordábamos la Segunda República no nos servía un rey, y por tanto en esa construcción fuimos capaces de tirar por la borda el antifranquismo al precio de dejar prácticamente desarmada nuestra sociedad.
Bueno, de todas formas, Juan Carlos Monedero, con lo que está cayendo a nivel internacional, pues también bueno, podemos situarnos ahora en un ámbito en el que se critican ciertas acciones demócratas por parte de Estados Unidos, de la OTAN o incluso de la ONU, ¿no? Lo hemos visto con Libia, estamos viendo, bueno, pues justo esta madrugada la ONU no aceptaba una resolución condenatoria de Siria, pero por el veto de China y de Rusia, que estamos ante una nueva ola, antidemócrata, por llamarla de alguna forma.
Siempre que la sociedad prende el miedo es el caldo de cultivo de las posiciones autoritarias, ¿no? El pensamiento progresista siempre apela a la esperanza, al progreso, al diálogo, mientras que el pensamiento conservador apela al monólogo, a la violencia y al miedo, y por tanto están servidas las bases para respuestas autoritarias. El problema es que en España, por eso que yo estaba planteando, tiene dificultades para armar un discurso alternativo. ¿Por qué? Porque siempre nos dijeron que todo lo que venía de Europa era bueno. Somos el país más eurooptimista y el más euroignorante, es decir, el que le parece mejor todo lo que viene de Europa, por el que menos conoce realmente de los entresijos del funcionamiento de la Unión Europea. Y un problema, añadido a esto, en España todos los referéndums que tendrían que haber servido como escuelas de ciudadanía nos fueron hurtados. Aquí no hubo un debate real sobre monarquía o república, la muerte del dictador. Aquí no hubo realmente un debate sobre la constitución europea que se hizo, la constitución española, perdón, que se hizo cupular y que se nos ofreció en bloque. Aquí no hubo un debate real siquiera con la entrada en la OTAN, donde había una sola televisión y nos dijeron que si se votaba que no, a ver quién iba a gestionar eso, el demócrata Felipe González. Aquí no ha habido un debate sobre la constitución europea que se rápidamente procesó para que la gente, sin tener ni idea, en una abstención espectacular, se inclinase por el sí. Yo creo que hay gente que le tiene miedo a que este pueblo participe, porque cuando el pueblo participa aprende, que esa es la enseñanza del 15M, y es un 15M que ha empezado a cuestionar también la transición, que es un poco lo que yo quise plantear en este libro. Cuando tú decrees de la transición, empiezas a pensar por tus propios medios y te encuentras con que esta sociedad puede ser mejor de lo que es.
Bueno, aparte de esos nombres que ha dicho, que menciona en el libro y que, bueno, pues que lógicamente son compañeros suyos y tampoco tiene por qué mencionarlos en la radio, pues en el libro hay muchísimo más sobre nuestra historia. Hay un capítulo que se llama Palimpsesto cóncavo de la historia de España y recoge frases de los protagonistas de esa historia. Bueno, un programa entero podríamos hacer con las burradas que han dicho personajes que todavía están en la actualidad. Antes comentaba que la fuente de nuestra democracia está en la Segunda República, y en el libro viene a decir incluso que, bueno, pues que lógicamente no está en la coronación del rey Juan Carlos el 22 de noviembre del 76. ¿Hay posibilidad de volver a un Estado republicano? ¿Cree que puede haber unas elecciones generales? Evidentemente no las próximas que tenemos en breve, pero ¿habrá elecciones generales en las que haya pues un partido republicano fuerte o un grupo de partidos que sea alternativa?
Sí, del 75, ¿no? Se le coronó justo inmediato después de la muerte de, de Franco.
Ah, perdón.
No, es un lapsus sin importancia. No, pero no íbamos a estar un año sin rey, porque si hubiéramos estado un año sin rey, seguramente nunca se hubiera coronado, ¿no?
Le voy a enseñar su libro, que creo que el lapsus está ahí.
Bueno, está bien que me eches a mí la culpa. Me parece excelente que me eches a mí la culpa. Como dice la canción, échame a mí la culpa de lo que pase. Mira, yo creo que toda esa construcción mítica de la figura del rey, ¿no? Un rey que nos da lecciones de familia, aunque no se le puede mirar muy de cerca su comportamiento, ¿no? Un rey que es un rey millonario, y había que preguntar por qué el rey es rico. O sea, es una cosa que no tiene sentido. ¿Por qué el rey tiene tanto dinero si se le presupone que le estamos pagando del presupuesto de todos, ¿no? ¿Por qué se sabe que el rey tiene por ahí gente que le hace de testaferro de negocios? ¿Por qué sabemos que buena parte de los amigos del rey están en la cárcel por ladrones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver fotos de mi jefe del Estado cazando con tipos que después van a la cárcel por ladrones? No me parece lo más edificante para los jóvenes de este país. Pero creo que la construcción mítica del rey hace que entendamos que harían falta demasiadas energías como para demostrarle a este país que quiere estar satisfecho de sí mismo, de quién es este señor, porque si realmente a los ojos de este país viéramos que el rey pues no es ese dechado de virtudes que la gente dice, igual la gente tendría que echar una mirada a sus últimos 35 años y darse cuenta que su vida a lo mejor no es tampoco un dechado de virtudes. Y siempre nos gusta engañarnos para que el espejo dé la mejor imagen de nosotros.
Pero
por la mañana
es que aquí además cada uno hace lo que quiere, ¿no? Es decir, que no es por hablar solamente del jefe de Estado. Los políticos han tirado 30 años, más de 30 años, bueno, poniendo ellos mismos las leyes y saltándoselas, ¿no?
Sí.
Volvemos a las elecciones. ¿Va a haber algún partido que sea un poquito diferente, que haga una política diferente o no? ¿Nos quedamos como estamos por otras 30?
Yo creo que es pronto.
Otros 30 años.
No, lo que pasa es que es pronto. Yo creo que el 15M ha sido una explosión de dignidad democrática, y eso ha sido importante. Se ha roto la rutina satisfecha, y yo creo que ahí están las bases de algún futuro más luminoso.
Muy bien. Bueno, pues como el planeta de los libros es ahora solamente media hora, porque el debate va para atrás en este país en lugar de ir para adelante, pues lo tenemos que dejar ya. Seguramente conseguiremos invitar a Juan Carlos Monedero a una comida de autor, de esas que organizamos y de las que les informamos en el planetadeloslibros.com, pero nosotros por este miércoles lo dejamos y bueno, pues volvemos a las 6:30 el próximo miércoles. Hasta entonces, como siempre, que sean muy felices.